Editora Panorama y esta radiodifusora
Católica Satelital
presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. La batalla de Tarqui. Pienso que la frase "sí se puede", que se puso tan en boga en estos últimos tiempos y que simboliza la capacidad de la que estamos dotados todos los ecuatorianos para, venciendo todas las vicisitudes, lograr los objetivos propuestos, realmente nació la gloriosa mañana del 27 de febrero de 1829 y fue en Tarqui. Sí, definitivamente pienso que la frasecita "sí se puede" nació en el portete de Tarqui. Nosotros éramos apenas un pequeño contingente de hombres apasionados con el ideal de la patria, pero pobremente armados, y los invasores, un ejército en toda la extensión de la palabra. Los peruanos se habían propuesto arrebatar nuestro territorio para incorporarlo al suyo. En su ingratitud, habían olvidado que su propia independencia del yugo español había sido ganada gracias a la presencia de los soldados quiteños y colombianos que al llamado del mariscal Sucre lo siguieron hasta Ayacucho. José de Mar, nacido en Cuenca y nombrado presidente del Perú precisamente por recomendación de Bolívar, comandaba las fuerzas invasoras. Ingresaron furtivamente por la desprotegida provincia de Loja y entraron en su capital en diciembre de 1829. Los sureños se habían propuesto anexarse las poblaciones de Quijos y Mainas y arbitrariamente convocaron a sus habitantes para que participen en las elecciones de diputados y senadores para el Congreso peruano, imponiéndoles a que renuncien a su condición de quiteños. Luego, sus aspiraciones se extenderían hasta llegar a Jaén, porque sí, porque les daba la gana. Bolívar no aceptó las absurdas pretensiones y les declaró la guerra el 3 de julio de 1828. La Mar no conocía a Bolívar y tampoco de lo que eran capaces los quiteños, e ignoró la llamada cordial del libertador para que depongan sus actitudes. Ante lo inevitable, Bolívar ordena a Sucre que se traslade a Cuenca. Debía detener al enemigo. Las tropas quiteñas llegan a la capital Morlaca en enero de 1829. Sucre intenta la paz y su pedido es rechazado una y otra vez por el soberbio aspirante a conquistador. Los usurpadores siguen avanzando, confiados en su mayoría numérica y las armas que poseen. Nosotros éramos apenas un pequeño contingente de hombres apasionados con el ideal de la patria, pero pobremente armados, y los invasores, un ejército en toda la extensión de la palabra. Llegaron 5.000 soldados en la primera oleada y se les incorporaron 3.700 más al mando del general Agustín Gamarra. Sucre establece su estrategia. Esta batalla es imprescindible para consolidar la libertad y autonomía de los ecuatorianos y, sobre todo, la consolidación de la Gran Colombia. Juan José Flores y Luis Urdaneta lo secundan. Acomete a los peruanos en Saraguro, luego en Nabón, Girón, Narancay y finalmente los enfrenta en Tarqui. la historia quedó escrita en el campo de batalla. Era el 27 de febrero de 1828. A las 7 de la mañana, Sucre moviliza a sus soldados. Está listo para dar el golpe final a los traidores. En el campo de batalla quedarían 1.500 soldados peruanos muertos y más de 1.000 heridos. Los quiteños, a los que se les unieron venezolanos y colombianos que se quedaron a vivir en nuestro país después de la gesta de Pichincha, perderían 154 valientes y 206 serían heridos. La mar es derrotado en su propia tierra. Los mismos paisajes que lo vieron nacer y de los cuales había renegado, lo vieron definitivamente vencido. Su ejército invasor, con sus visiones y su humillación, se dio a la fuga. Al día siguiente, 28 de febrero de 1828, a las 10 de la mañana, el general José de la Mar se rinde y se firmaría el Tratado de Girón. Juan José Flores y Oleari en representación de los quiteños, Gamarra y Orbegosos por los peruanos. Más tarde, el 22 de septiembre, se confirmarían las condiciones en el Tratado de Guayaquil. El acta de rendición era muy simple. Los límites entre Perú y Guayaquil serían los mismos que tuvieron antes de las guerras de la independencia. Eso era todo. No se trataba de un botín de guerra. Ni Sucre, ni Bolívar, ni los quiteños queríamos más. Las cédulas reales de 1563, 1740 y 1810 certificaban que los territorios recuperados con el valor y la sangre de los quiteños siempre pertenecieron a la Real Audiencia. No, no se trataba de un botín de guerra. Simplemente fuimos a reclamar lo que era nuestro, lo que siempre será nuestro, aunque no lo tengamos. Los quiteños volvimos a nuestra pacífica manera de ser y los derrotados en Tarqui insistieron en la guerra. A través de los años, en el 41, en Paquisha, en toda ocasión que pudieron. La historia finalmente nos declaró perdedores. Por allí andan Fujimori y Maguad. A los dos les requiere la justicia. A los dos los juzgará la historia. Murió Bolívar abandonado en Santa Marta y Sucre asesinado en las selvas de Berruecos. Y con ellos perdimos a los únicos líderes que han representado a nuestro país con amor de ecuatorianos. No olvidemos que los dos habían nacido en Venezuela, pero amaron nuestro país, o lo que iba a ser nuestro país. A Bolívar le ofrendamos con Manuelita, a Sucre con la Marquesa de Solanda. Nuestra libertad por el corazón de dos quiteñas. La historia finalmente nos declaró perdedores. Nuestro territorio, nuestra heredad, nuestro orgullo quedó en manos de los políticos. Fueron firmados tratados y vendieron la patria. Firmaron letras de cambio y con el usufructo producto de sus traiciones se fueron a vivir, uno por uno, en el extranjero. Total, solo nacieron aquí, pero nunca fueron ecuatorianos. Sin embargo, sigo pensando que la frase «sí se puede», que se puso tan en boga y que simboliza la capacidad de la que estamos dotados los ecuatorianos para, venciendo todas las vicisitudes, lograr los objetivos propuestos, realmente nació la gloriosa mañana del 27 de febrero de 1829. Y fue en Tarqui. Sí, definitivamente pienso que la frasecita «sí se puede» nació en el portete de Tarqui y fue una mañana del 27 de febrero de 1829. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Católica Satelital.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
En un día como hoy en la memoria histórica de Quito y el Ecuador, esto es el 3 de marzo de 1860, se crea el Cantón Chimbo en la provincia del Chimborazo. Los Chimbus conformaron un gran estado muy similar a lo que fue el primitivo Reino de Quito y mantuvieron una guerra perpetua contra los Huancavilcas y los Régulos de Cañar. Los Chimbus eran una nación valiente y batalladora, por lo cual los Puruaes se aliaban con ella en la seguridad de su lealtad en la lucha contra los Huancavilcas y los Cañaris. Según Federico González Suárez, los Chimbus ocupaban las cabeceras de la costa y se extendían hasta Babahoyo. Su fundación fue una de las primeras que realizó Sebastián de Benalcázar en los territorios del Reino de Quito. La fundó con el nombre de San José de Chimbo y abarcaba todos los poblados y asentamientos indígenas ubicados en el descenso occidental de la cordillera. Bajo su jurisdicción estuvieron los poblados de Azancoto, Chapacoto, Guanujo, Guaranda, Payatanga, San Lorenzo, San Miguel y Tomavelas. El terremoto del 29 de agosto de 1764 destruyó todos los pueblos del corregimiento de Chimbo, con lo que comenzó su decadencia, ya que gran parte de sus habitantes prefirieron trasladarse a vivir en otros lugares. Con el paso de los años, muchos habitantes volvieron para reconstruirla, pero un nuevo movimiento terráqueo sucedido en 1775 la aniquiló una vez más, y sus pueblos quedaron sepultados bajo las inmensas masas de tierra y lodo. Así terminó la vida de este corregimiento, el mismo que pasó definitivamente a Guaranda por los años de 1776 y 1780, con todo su territorio y pueblos. Durante la colonia, fue uno de los 5 asientos principales de la Real Audiencia de Quito, y gracias a que logró un importante desarrollo, se convirtió en poco tiempo en uno de los más prósperos centros de comercio y comunicación entre las poblaciones de la costa y la sierra. Contaba con un obraje de paños y frazadas, centros de hilados y tejidos, 2 ingenios de azúcar en Payatanga, elaboración de sal en Salinas, una iglesia matriz, un convento franciscano, uno de monjas betlemitas y un hospital. Al estallar la revolución del 10 de agosto de 1809, sus pobladores la respaldaron y luego del asesinato de los patriotas quiteños en 1810, dio abrigo y refugio a todos los perseguidos por orden del presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla. Triunfante la revolución del 9 de octubre de 1820, sus valerosos hijos lucharon y se sacrificaron heroicamente por lograr también su libertad, apoyando al capitán Luis Urdaneta en la histórica batalla de Camino Real, y más tarde apoyaron al general Sucre. A partir de 1830, en que nació la República del Ecuador, la ciudad continuó desarrollando una intensa actividad política, comercial y vial, y fue entonces cuando connotados ciudadanos como Luis Salvador, Francisco Secaira, Doroteo Rodríguez y José María Cisneros lucharon y realizaron importantes gestiones para lograr su cantonización, que fue dictada el 3 de marzo de 1860. El cantón quedó integrado por las parroquias rurales de San José, San Miguel, Azancoto, San Antonio, Chapacoto, Vilobán y Chillanes. Por esa época, aún no se había creado la provincia de Bolívar, por lo que Chimbo nació como cantón de la provincia de Chimborazo. Cuando el 6 de octubre el doctor Gabriel García Moreno creó la provincia de Los Ríos, Chimbo pasó a integrar dicha jurisdicción, a la que perteneció hasta el 23 de abril de 1884, en que el presidente, doctor José María Plácido Caamaño, dictó el decreto correspondiente por medio del cual se creó la provincia de Bolívar, de la cual pasó entonces a formar parte definitiva. El cantón es famoso por sus castillos encantados, hechos con alma de carrizo, y cuya quema constituye un espectáculo de imponderable belleza de luces y color. Además, es notable por la habilidad de sus artesanos que fabrican carabinas, escopetas, guitarras y hermosos instrumentos elaborados a base de maderas finas que existen en la región.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Acerca de la lectura. Leer un buen libro es un placer parecido al que procuran las tocaciones y conjuros de la sanación. No quieres curarte del todo para no dejar de aliviarte. Su ensalmo nos ata en busca de un final que no llega, pues cuando menos uno lo piensa, y ya está en el comienzo del siguiente. Leer un buen cuento, por ejemplo, es como absorber la médula de un hueso, no solo por lo sustancioso, sino por lo irrefrenable. Sin embargo, no todo el mundo siente ese frenesí. No porque sean menos inteligentes o insensibles, o porque hayan atrofiado la parte inconmensurable del deseo de saber, sino porque no se han formado como lectores, no han tenido el ejemplo ni han adquirido el comportamiento. Los lectores no nacen, se hacen. Pues bien, esta condición de lector es aún un privilegio a principios del siglo XXI. Antes de que las aguas se angosten, no solo disfrutémosla, sino hagamos de ella una forma, la más callada, de resistencia al automatismo. Y por cierto, convirtámosla en una forma de esperanza. La lectura es uno de los pocos espacios de espiritualidad laica que quedan en este mundo, cada vez más deshumanizado. La lectura, como todo placer, es personal e íntima. Una vez consumada, nadie nos quita lo bailado. Recuerdo a un personaje de Rabelais que, después de haber saboreado una opípara cena, proclama su satisfacción: «Comidita que te has de ir conmigo». El lector, devorador de otras suculentas pitanzas, puede también decir: poemita o novelita o librito que te has de ir conmigo. Es que la lectura es placentera, no solo porque nos hace pasar un momento agradable, es como todo placer, personal e íntimo. Después de haberse consumado, nadie nos quita lo bailado. Nadie podrá arrebatarnos o congelarnos ese patrimonio. Cuando la muerte nos congele del todo, será tarde. Ya habrán volado los pensamientos y las emociones provocadas por las lecturas, como polen en cada conversación, en cada atajo de la vida. Toda buena lectura queda incorporada para siempre a nuestras existencias. Es nuestro valor agregado. Contrariamente a lo que era la mujer en el pasado, ahora ellas son las que más tiempo dedican a la lectura, a pesar de ser las que más tiempo dedican a la casa y a sus respectivos empleos. Los clubes de lectura son la novedad más gratificante al filo del milenio. Ellas han contradicho lo que algún visitante expresó en el siglo XIX. En el Ecuador, las mujeres son como sus tierras, fecundas pero poco cultivadas. Sin embargo, hay gente que no es analfabeta solo por pereza, pues les enseñaron a leer y a escribir, pero no practican ni lo uno ni lo otro. Son analfabetas funcionales, aunque muchas se dan de prosudas. No leen, o al menos, no entienden lo que leen. Leer en portugués, ler, significa penetrar. El que no puede penetrar en un simple texto es un impotente de siete suelas. También hay gente frígida para la lectura, pero eso es curable y, como todo bien, hay que merecerlo y saber escogerlo. Tal cual decía el psicoanalista a la paciente que no se sentía completa: no cambie de marido, cambie de amante. Es decir, cambie de libro, porque la calentura no está en las sábanas. O de ambos a la vez, porque también hay libros insufribles que, como un mal matrimonio, duran más de lo debido. Déjelos, tómelos de las solapas y dígales chao. Generalmente, los solapistas no son lectores sino mercaderes. Y hacen bien. El libro también es un objeto que necesita venderse. Pero entre la publicidad y la intuición, déjese llevar por el nombre del autor. Nadie se vuelve genio de un título para otro, así como un buen escritor casi nunca deja de serlo. Lo que sucede es que hay autores que nos tienen acostumbrados a la excelencia. No son lo mismo El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, que Cien años de soledad, pero si García Márquez solo hubiera escrito aquellas tan cortas y perfectas, igual sería famoso, como lo son Rulfo, o, para exagerar, Salomón.
Radio Católica Nacional.
De piedra. Hoy les conversaremos la leyenda de la tumba de piedra, una de esas hermosas historias que suelen contar los quiteños y que narra los amores pecaminosos entre un fraile del convento de la Merced y una bella quiteña que tuvo la desfortuna de enamorarse de él. El escenario es una tumba escondida en mitad del cementerio de El Tejar, donde los amantes acudían a ocultarse y dar rienda suelta a la pasión que les envolvía.
En el centro del cementerio del Tejar, hacia la izquierda, casi al pie de la pequeña escalinata que da subida al cementerio de los pobres, existe aún un antiguo mausoleo de piedra que la leyenda ha marcado con el sello de la perpetuidad. Hoy es una tumba abandonada, sin lápidas ni letras, no se sabe a quién perteneció.
La tumba está construida en rústica piedra y tiene la forma de una pequeña capilla. Toda su composición se presenta con símbolos del tiempo. Esto es, la vida y la muerte. Unas bellas hojas de acanto adornan la parte superior de la tumba y forman un hermoso conjunto que obliga a meditar en quiénes la construyeron y en quiénes la ocuparon.
Hay algo de misterioso, triste e inquietante en su musgo y en su enrumbe. La puerta tiene empotrada en su mitad una gran argolla que seguramente sirvió para alzar la losa. Pero los años la incrustaron hasta casi hacerla desaparecer entre el moho y la parásita vegetación.
Mas hace mucho, mucho tiempo, esa tumba lució flamante como novia joven. Su puerta giró con suavidad y el acero de la argolla tuvo argentado brillo. Entonces, a cada nuevo huésped que llegaba a ocupar su recinto, sus frentes tallados de símbolos se coronaban de flores de las más bellas rosas, lirios y violetas traídas a Quito desde los jardines que entonces se cuidaban en Guápulo. Fue en aquel tiempo cuando el señor Satán ascendía desde su palacio subterráneo hasta esta tumba para atizar el fuego de una gran pasión que se había prendido en los pechos de dos impedidos e infortunados amantes que habían escogido ese apartado y fúnebre lugar para tener sus citas de amor.
Buen caballero y guapo fraile era Fray Agnelio Avelino. Virtuoso también lo era. Talento tampoco le faltaba, pues componía odas y villancicos que eran una maravilla para la fiesta de Navidad. Completaban este conjunto de cualidades la juventud y alegría de Fray Agnelio.
El diablo que entonces en todo estaba, se fijó en tan galano mancebo y se le metió entre cuerpo y cuerno que tenía que llevárselo como hermoso trofeo a sus dominios.
Y empezó entonces la tentación a enturbiar los días y a desvelar las noches del pobre fraile, que ajeno a las maniobras satánicas, no sabía a qué atribuir el desasosiego en el que cayera su alma. Preparado así el terreno, al diablo no fue difícil hacer caer en pecado al fraile y se lo presentó en la sugestiva forma de una bellísima mujer que acudiera al convento del Tejar en demanda de confesión.
Aunque invisible para ellos, Satanás acompañaba a la hermosa y prestó a la tentadora muchacha todo el encanto atractivo y seducciones con que el diablo suele adornar a sus víctimas.
Fray Agnelio Avelino no necesitaba tanto para ceder. Con la mitad de seducciones y atractivos habría sido suficiente para que la sangre moza corriera como lava de volcán en erupción. Y los efectos del incendio no se hicieron esperar.
La primera chispa saltó en forma de una esquelita que el fraile tenía oculta en la amplia manga de su hábito y que un día, cegado ya por la pasión, dejó deslizar cautamente a los pies de la tentadora quiteña cuando ésta acudió a su confesión.
El bien doblado papel decía así:
Reina y señora mía, desventurado sería si a vuestra hermosura no le viniera en gusto que este cuitado os ponga a las plantas todo lo que posee, que no riquezas, que no las conoce, que sí mucho corazón, pues vuestro soy, oh ingrata mía. Escribidme que yo tendré a grande honor y contento recibir una respuesta de las manos de vuestra merced. Vuestro hasta la muerte, Agnelio. El frescor de la madrugada ponía carmín en el rostro de la bella Rosario, que arrebujada en un manto, esas hermosas chalinas que antes usaban las quiteñas para salir a la calle o ir a la misa.
Al llegar Rosario a la iglesia, los frailes en el coro salmodiaban un canto.
Pero Fray Agnelio Avelino no estaba entre ellos, pues la impaciencia amorosa le tenía ya en el confesionario en espera de la ansiada respuesta que al fin pasó de la mano de la muchacha a los dedos varoniles.
Señor y maestro mío, hame confundido de rubor vuestra carta, mas como nada puedo negaros y yo también os amo, esperadme esta noche en la tapia del cementerio en el costado izquierdo de la quebrada, vuestra enamorada Rosario.
Satán había triunfado, pero tenía que completar su maligna obra y por ello no abandonó a los amantes en sus citas de amor que tuvieron como nido como ya les habíamos comentado, y se realizaban en una tumba de piedra del cementerio de El Tejar.
El fraile mercenario trasladó de su convento, que queda junto al cementerio, todo lo que hacía falta en la celda de la muerte. Y allí, en medio de las tumbas, entre las fosforescencias de las osamentas, oyendo el crujir de maderas, el roer de los gusanos y el tenue clamor del viento entre los bosques, Rosario y Fray Agnelio se amaron plenamente, como un reto a la muerte y como un canto a la vida.
Las horas pasionales se sucedían incansables y el delirio amoroso adormitó la conciencia de esas dos almas.
Satán vigilaba. Su luz verdosa junto a la tumba era vista por muchas personas que desde las casas del vecindario distinguían el cementerio, pero nadie sabía la causa de ese extraño resplandor.
La costumbre de palpar la muerte en su propia fosa apartó de ellos todos los temores, y el fraile burlón y atrevido la invocaba. Pero una noche, inquieto, confió su temor a Rosario. «Se me aparece en sueños la muerte», le dijo. «La veo con un blanco manto y una expresión airada en su osamenta facial. Está indignada con nuestra profanación. No vengamos más a este lugar, Rosario».
Pero ella, joven, ingenua y enamorada al fin, rió de los temores de su amante y lo apaciguó cubriéndolo de besos. El fraile, avergonzado de su debilidad y temores, cayó. Pero Fray Agnelio, volviendo a su obsesión, repuso:
«Sueño mucho con la muerte, Rosario. La palpo aquí a todas horas, porque nuestro tálamo nupcial es un féretro, porque nos alumbramos con fuegos fatuos, y la música que acompaña nuestros transportes es el roer de la carroña. No, no es por eso. Hay algo más fuerte, más hondo, más espiritual que me hace tener unas terribles visiones nocturnas».
El amor y la pasión hicieron el sortilegio de aplacar los temores de los jóvenes amantes. Y a pesar de ello, continuaron las noches gozosas en la tumba, con olvido de las visiones y cargos de conciencia.
Una noche que los amantes se despedían, en la puerta del mausoleo, él para entrar al convento por el mismo cementerio y ella para pasar por una abertura que había en la tapia y dirigirse a su cercano domicilio en el barrio de la Chilena, oyeron un chocar de huesos en una de las galerías que, como palcos de teatro, tiene el cementerio de El Tejar.
Los amantes quedaron inmóviles.
¿Qué era aquella cosa blanca que avanzaba sin tocar la tierra? La muerte, un espectro.
Una osamenta que iba hasta ellos con los brazos extendidos.
Ciega de terror, corrió Rosario en dirección hacia el cementerio de los pobres, pero sus piernas temblorosas le hicieron descender de bruces las escaleras hasta la misma tumba donde escondían sus amores y en cuyas piedras se golpeó la cabeza. Un ruido sordo como de un cofre que se rompe sonó en la noche, y un hilo escarlata formado por la sangre de la muchacha corrió por las callejuelas del cementerio.
Al día siguiente, el encargado de cuidar el camposanto se encontró con un macabro espectáculo. Con las pupilas abiertas al sol, yacía el cadáver de Rosario sobre la losa. En ellas aún podía verse el espectro que fue la última visión de la pecadora a quien Satán protegió en sus amores.
Fray Agnelio Avelino, por su parte, mientras su amada Rosario huía para encontrar su trágico fin, no se movió del sitio en el que le sorprendió la visión. Sereno esperó el justo castigo a su desliz.
Pero la muerte solo lo miró profundamente.
Cuando la visión se hubo desvanecido y la luz del nuevo día iluminó el camposanto, el fraile se dirigió a la iglesia del convento de la Merced y, puesto en cruz en el polvo, pidió perdón por sus pecados.
Fray Agnelio murió de muy avanzada edad después de haber vivido una existencia de austera penitencia. Nunca volvió a salir del convento y prefirió no saber el destino de la mujer que había logrado conmover su corazón de hombre hasta llegar a la infamia del pecado que lo llevó a profanar una tumba.
Cuentan que a la muerte de Agnelio Avelino, Los frailes de la Merced encontraron que la carne le había crecido sobre los cilicios, que en muchos años no se los quitó como acto de contrición para pagar sus pecados.
Tal vez el nombre de Fray Agnelio ahora conste en el listado de los venerables santos de la Orden Mercedaria.
Esta es una de las tantas leyendas que cuentan los que cuentan las leyendas de Quito.
Y nosotros se la contamos a usted tal y como nos las contaron a nosotros.
Radio Católica Nacional.
Juana Fernández Salvador, del libro Las Quiteñas de Fernando Jurado Novoa. Una de las mujeres que verdaderamente marcó una época en Quito entre 1838 y 1859 fue doña Juana Fernández Salvador, bautizada el 27 de diciembre de 1815 en la parroquia de Santa Bárbara. Se crió en la casa familiar frente al Carmen Bajo. Fue la séptima hija del conocido abogado doctor José Fernández Salvador y López, el más necio de los abogados que he conocido, según Bolívar, y de su mujer Carmen Gómez de la Torre y Tinajero, casados en 1803. A los 7 años, vio a Bolívar visitando su casa varias veces. Vería también algunas veces alojarse al Libertador en la hacienda de la Arcadia, en la salida sur de Quito. En su casa se vivía una tradición de cultura interesante. El nombre del gran José Mejía, Mejía Lecrica, buen amigo de su padre, aún se oía, aunque como en eco, pues se había alejado de Quito para siempre en 1806. Muy pronto vio a sus hermanas convertidas en mujeres de hombres famosos, la una del general José María Sáenz, la otra del coronel Carlos Eloy de Marquet, un ex soldado de Napoleón. Más tarde y en 1829, se casó Alegría con Antonio Ceballos. Un año después, Ignacia con Pacífico Chiriboga. Y en 1835, Mercedes con Joaquín Escobar, un soldado colombiano. Morena, clara, el rostro largo, los ojos entredormidos y apasionados, el pelo negro y algo ensortijado, la nariz fina y algo larga, la boca pequeñísima y sumida y cintura pequeña. Su padre, que era celoso, tenía recluidas a sus hijas en Arcadia, sobre todo a Amalia, Virginia y Juana, que fueron sus tres preferidas, y a quienes puso un profesor de apellido Pérez, venido de Lima a curarse de una tuberculosis. El nombrado se curó, y hasta tuvo cuarto propio en aquel oasis. Logró hacer de las tres músicas estupendas con sus clases de 1835. Un ambateño riquísimo, don Vicente Floriegues, de 40 años en 1838, orador, parlamentario excelente y enemigo jurado de Juan José Flores, perdió la cabeza alguna vez por ella cuando visitó al doctor Fernández Salvador. Doña Juana tenía ya 23 años, y el 10 de marzo de 1838 solicitaron dispensa de proclamas al obispo de Quito. Ella aportó al matrimonio nada más que joyas por 350 pesos, pues su padre parece que no estuvo del todo conforme. En febrero de 1839 seguían viviendo en la casa paterna. Luego, don Vicente compró la casa esquinera de la Cuenca y Mideros, casona vieja con muchísima historia, y allí instaló su archivo en la planta baja. Cartas, proclamas, papeles y escrituras. Ya casada, doña Juana detuvo su maternidad desde 1840 y se dedicó con ímpetu a la cultura. A su casa acudía el gran Antonio Salas para darle clases de pintura. El maestro no podía negarse, pues fue justamente el padre de doña Juana quien le defendió en 1824 cuando cometió un asesinato. Luego, le apasionó la escultura y también la música. La casa se llenó de cuadros, de yesos, de bustos y de partituras. En 1848, su marido fue gobernador de Pichincha, y a fines de ese año tuvieron a su tercera y última hija, Carmen Flor, una de las bellas de su tiempo. En octubre de 1853, murió el doctor Salvador, dejando tres haciendas y unas cuadras en San Millán. La Arcadia dejó de ser de la familia y pasó solamente a Ignacia de Chiriboga. Desde 1853, una tragedia ensombreció su vida. Su primer y único hijo varón, Fausto Eudoro, enloqueció. El 28 de marzo de 1857, don Vicente se sintió súbitamente enfermo. Tenía solo 59 años, pero había llevado una vida muy intensa. Dictó su testamento a Cosme Salazar y murió tres días después. Doña Juana tenía 42 años y estaba viuda. Sus 43 años vigorosos, que habían visto las mayores ternezas y las angustias del destierro, la pérdida de bienes y la viudez prematura, encontraron cálido refugio en las caricias de don Manuel Tinajero, un hombre fino, pariente de poetas, que contaba solo 37 años. Ninguno tenía impedimento para casarse, pero había problemas graves. Asuntos enconosos de herencia, litigios con el cuñado de doña Juana, tres huérfanos de 19, 18 y 10 años, y un enfermo mental grave. En Tapiapamba, aquel amor de otoño sufrió muchas vicisitudes hasta que al fin les llegó un hijo. Quisieron celebrar un matrimonio clandestino que nadie sabe si en realidad se llevó a cabo. El 7 de febrero de 1859, estando en Quito y recién dada a luz a Eudosia Tinajero y Fernández Salvador, llamó al escribano Cosme Salazar, pues la fiebre contraída después de dar a luz no cedía. Nombró albacea al propio Tinajero, de cuyo amor y fidelidad no dudó jamás. Murió el día 18 y fue sepultada en San Francisco, muy cerca de su casa. En el trasunto de la sangre de doña Juana han salido mujeres tan bellas como Lucrecia y Eulalia Pérez Chiriboga, ambas bisnietas suyas, y un compositor que le heredó toda el alma musical, Cristóbal Ojeda Dávila, nieto de doña Eudosia, asesinado una fría mañana de septiembre de 1932. Juana Fernández Salvador, una de las mujeres que hicieron historia entre las mujeres de Quito. Serás un triunfador. El verdadero reto de nuestra vida está en aceptar nuestros errores y no perder la calma para lograr ser dueños de nosotros mismos. Cuando confíes en ti mismo, aunque todos duden de ti y dejes de preocuparte por el qué dirán, cuando tus acciones sean tan concisas en duración como largas en resultados. Cuando puedas renunciar a la rutina sin que ello altere el metabolismo de tu vida. Cuando sepas distinguir una sonrisa de una burla y prefieras la eterna lucha que la compra de la falsa victoria. Cuando actúes por convicción y no por adulación. Cuando puedas ser pobre sin perder tu riqueza y rico sin perder tu humildad. Cuando sepas perdonar tan fácilmente como ahora te disculpas. Cuando puedas caminar junto al pobre sin olvidar que es un hombre y junto al rico sin pensar que es un Dios. Cuando sepas enfrentar tus errores tan fácil y positivamente como tus aciertos. Cuando halles satisfacción compartiendo tu riqueza. Cuando sepas obsequiar tu silencio a quien no te pide palabras y tu ausencia a quien no te aprecia. Cuando ya no debas sufrir por conocer la felicidad y no seas capaz de cambiar tus sentimientos o tus metas por el placer. Cuando no trates de hallar las respuestas en las cosas que te rodean, sino en Dios y en tu propia persona. Cuando aceptes los errores, cuando no pierdas la calma, entonces, y solo entonces, serás un triunfador. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com. Repetimos, ecuadorpe@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, País Equinoccial.